¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por invitarnos a pasar a sus hogares trayendo el programa dominical de Con Permiso, que domingo a domingo hacemos llegar a ustedes. Y agradecemos también a aquellos que en carretera deambulan que hayan sintonizado al programa dominical que domingo a domingo también alcanzan a escuchar. Esta mañana nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida, como todos los domingos, y también tenemos en nuestra mesa redonda
a Gabriela Pinedo. Muy buenos días a todos en esta mañana.
Sí, buenos días. Yo soy el Padre Henry. Y bueno, hacemos votos de oración por el pronto regreso de nuestra querida amiga Gloria,
sí,
que también hace parte de este equipo de trabajo. Y pues le damos gracias a Dios por este nuevo amanecer de verdad y por esta nueva oportunidad de poder nosotros entrar, como lo acaba de decir Javier, a cada una de sus vidas, de sus hogares, ustedes que han encendido la radio en esta mañana del domingo, para decirles lo importante que son para nosotros y qué importantes estos programas de radio que traemos domingo a domingo con tal de que cada uno de ustedes reciba pues estas apreciaciones, esta formación cristiana. Yo creo que ha llegado el momento de profundizar más en nuestra fe y estos programas nos permiten ahondar un poco más en nuestra vida cristiana. Saludo especial a todos nuestros amables oyentes, a los que también por la internet nos toman también el programa, a los sacerdotes, a muchas religiosas y a tantos hermanos de diferentes lugares del mundo que siguen este programa con permiso. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de gracia y dones creados.
Gracia y dones creados, tomado del tomo Enseñanzas de Cristo, en la cual figura el cardenal Donald Worrell, que ahora cardenal, cuando se publicó este libro, era obispo. Y esto lo encontramos en el tema, en las páginas 322 y la 323. Al igual que los temas tratados en anteriores charlas, seguimos con temas quizá un tanto cuanto extraños para nosotros, porque realmente no estamos muy familiarizados con elementos que son comunes en el mundo de Dios. Pero quizá lo más extraño para nosotros es entender el por qué Dios nos hace regalo de ellos. Lo triste de todo ello es que no sabemos valorar esos obsequios o dones. Cuando Dios habita en quienes le aman a Él, Él los transforma. Él, por medio de estos dones y obsequios, nos ha dado sus grandes y muy preciadas promesas, a fin de que por ese medio escapemos la corrupción existente en el mundo, que la lujuria ocasiona, y en su lugar participar en la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4, Dios no simplemente nos ve bajo una luz distinta, su amor es tan poderoso que transforma a quienes lo aman a Él. Al justificarnos, hace que nos revistamos con el nuevo yo, a semejanza de Dios, en verdadera rectitud y santidad. Eso nos lo dice en Efesios 4:24. Nosotros que hemos sido extranjeros y desterrados, ocasionado por el pecado, nos convertimos en hijos por adopción, verdaderamente compartiendo en su vida. Ver cuánto amor nos ha dado el Padre, el que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos. Nos dice en el 1 de Juan 3, versículo 1. Todo esto revela un cambio profundo en nuestro ser. Esa santificación y renovación del hombre interno, de lo cual habla el Concilio de Trento en el de diciembre 13 de 1545. Dios verdaderamente nos da vida nueva cuando nos justifica. Este cambio en el corazón de nuestro ser, el don creado mediante el cual nos une personalmente a sí mismo, el don increado, esto nos hace ser sus hijos e hijas, herederos al cielo. A esto se le llama gracia santificante.
Estado de gracia. Gracia santificante debe ser un don perdurable. Por eso mismo se le conoce como gracia habitual. Una vez recibida esta gracia, permanece en nosotros, a no ser que nos separemos de Dios mediante pecado mortal deliberado. El conservar la gracia santificante significa conservar la amistad con Dios. El perder la gracia santificante significa uno separarse de la amistad personal con Dios. Se dice estar en estado de gracia cuando uno mantiene esta gracia santificante y la relación personal con Dios, que es su significado interior. Este estado de gracia se le conoce de varias formas. Justificación al estar alejado del pecado y Dios morar en el alma es gracia. Cuando decimos un pecador justificado por Dios, decimos se le dio vida mediante el Espíritu Santo. Posee en él la vida de Cristo o que tiene gracia. Empleamos distintas expresiones que todas significan lo mismo. Morir al pecado, participando en la divinidad del Hijo mediante el Espíritu de adopción y o entrar en una comunión íntima con la Santísima Trinidad.
Es deber primordial de todo católico desarrollar y mantener esta amistad con Dios. Únicamente bajo estado de gracia puede uno merecer bendiciones adicionales y la vida eterna. La Iglesia habla con frecuencia de la necesidad de mantener esta amistad con Dios, especialmente cuando uno se acerca a Él en ciertos sacramentos y sobre todo al aproximarse la hora de la muerte. Es un serio pecado recibir cualquiera de los sacramentos de vida, ya sea de confirmación, Eucaristía, matrimonio, sagradas órdenes, si uno no está en estado de gracia. Es decir, si uno no tiene esa amistad interna con Dios, que recibir estos sacramentos externamente proclaman. Solo quienes mueren en gracia de Dios entran al reino de Dios. En efecto, la visión beatífica de Dios es el florecimiento de la vida que comienza con poseer la gracia. Como ya hemos dicho, el estado de gracia se pierde mediante un pecado mortal deliberado, pues tal pecado es un retirarse deliberadamente de Dios, es rehusarse a permanecer hijo o hija de Dios, el rechazar el derecho a la vida eterna, la pérdida de dones y virtudes infundidas, perder todos los méritos obtenidos. Pero Dios puede, y si llama a pecadores retornar a la vida, los mueve a que obtengan mediante el sacramento de la reconciliación recuperar los méritos perdidos mediante los méritos de Cristo. Pero cuidado, una confesión insincera no lo logra. Debe haber contrición, arrepentimiento sincero y un cambio de corazón.
Y bien, amigos, pasaremos a los temas de costumbre, a los comentarios más bien, de costumbre. ¿Se levanta el telón?
Pues yo creo que es importante que estemos dando como una síntesis, queridos oyentes, de todos los programas anteriores a lo que hemos estado tratando. Y hoy como que nos da unas puntadas bien concretas. Y yo creo que en este programa sería muy importante que hiciéramos como, ya que este cardenal Donald nos hace en esta apreciación, hacer la distinción entre lo que significa la gracia habitual y la gracia actual, porque es muy importante, ¿no? Ya hemos entendido en los anteriores programas que la gracia, pues es precisamente las intervenciones o el don sobrenatural, ¿no? Mediante el cual Dios nos hace partícipes de su gracia, ¿no? De su amistad divina. Ahora, ¿qué es la gracia habitual? La gracia habitual son esas disposiciones de cada persona a vivir y obrar según su vocación divina. Esa es la gracia habitual. Es decir, nosotros desde el bautismo, desde que recibimos el bautismo, nosotros tenemos esa vocación divina. Es decir, se nos sembró esa chispa divina. Ahora, ¿qué es la gracia actual? La gracia actual es la que nos permite renovar la vida espiritual. Es decir, es la que designa las intervenciones de Dios en el orden de la conversión, en el origen de la conversión. Quiere decir esto, queridos oyentes, que la una es permanente, es decir, la gracia habitual es permanente, pero la otra es transitoria, dependiendo de la manera como estemos en esa búsqueda constante de Dios. Queremos ser santos, ¿cierto? Y para ello, queridos oyentes, para poder ser santos, nos lo dice claramente hoy el texto, debemos cultivar el estado de gracia. Dice Romanos 4, 16, 18, todo depende de la fe, todo es gracia. ¡Qué bonito esto! Uh-huh. Todo depende de la fe, todo es gracia. Por eso es importante, queridos oyentes, también entender que se necesita de la cooperación humana para la realización del plan de Dios. Uh-huh. Y entonces podemos decir que la fe auténtica, ¿en qué consiste? La fe auténtica consiste en aceptar libremente el plan de Dios. Eso significa la fe auténtica. Ahora, queridos oyentes, que me quedaba otra cosita para ampliar lo de la gracia habitual, que es muy importante, ¿no? Para diferenciarla de la gracia actual. La gracia habitual, ¿cuáles son los efectos que produce la gracia habitual? Primero, nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos en Cristo y herederos del cielo. Imagínense, con la gracia habitual, esos son los tres efectos que conseguimos nosotros. Desde el momento en que fuimos bautizados, ¿qué fue lo que nos concedió? Pues que fuéramos hijos de Dios, hermanos en Cristo y herederos del cielo. Por lo tanto, yo creo que a lo que nos invita hoy esta reflexión es a eso, queridos oyentes, a tratar de cultivar nosotros el estado de gracia. Mire que es muy importante decir esto, porque hoy mucha gente va a la misa como por un cumplimiento y muchas veces como que se ha olvidado cultivar su estado de gracia, no importa en qué condiciones interiores yo vaya. O sea, como que no me importa tanto mi corazón, a mí me importa yo ir y ya como que me zafé de esa responsabilidad y punto y aparte. No sé si eso usted lo ha notado, sí. Yo personalmente lo noto mucho. O sea, como que la gente va y padrecito, ojalá que fuera una hora y no más, no se vaya a subir más porque ya me comienzan las tripas a sonar porque ya tengo que irme a comer el taco o el lonche y nos desesperamos, ¿no es cierto? Y cumplimos. Pero no nos hemos preocupado, queridos oyentes, a vivir el estado de gracia. Uh-huh. Es decir, a vivir en esa amistad con Dios. A buscar de pronto, por ejemplo, la reconciliación. Uh-huh. Mire que, y ya lo hemos dicho muchas veces en un programa también que hablamos de esto, pero permítame, Javier, volverlo a repetir, que hoy vemos un fenómeno en la iglesia de que hoy mucha gente comulga. Uh-huh. Es decir, está pidiendo la gracia santificante, uh-huh, en la comunión, pero muy pocas confesiones.
Sí.
O sea, hay un desequilibrio. Entonces, ahí viene uno como que a pensar algo está sucediendo. Uh-huh. O que el hombre perdió la visión de pecado y sí. que ya cree que nada es pecado. Uh-huh. Por ejemplo, todavía yo me encuentro con estos escenarios y no sé, y si me están escuchando con todo el respeto, porque los abrazo con todo mi amor de sacerdote, pero todavía veo a gente que vive en estado de unión libre y está... llega a recibir la comunión.
Sí.
Usted sabe que como sacerdote, yo no puedo llegar en ese momento a acusar a alguien. Claro. Yo no puedo llegarle a decir, hola Javier, ¿usted está casado o no está casado?
Sí.
No, si usted me hace la línea, yo le tengo que dar la comunión. Uh-huh. Pero sí me preocupa porque uno, en el transcurso de que va conociendo uno a su rebaño, claro. uno se va dando cuenta que hay personas que no están viviendo en comunión con la iglesia. Y por lo tanto no están en estado de gracia y sin embargo les parece fácil recibir la comunión. Sí. Pues yo personalmente les digo hoy aprovechando este programa,
claro.
de verdad porque de eso se trata, de formación,
claro.
de educación, porque sí, sí. si nuestro programa de radio no nos educa en la fe, pues no nos sirve para nada. Uh-huh. Y esta es como mi reflexión, invitarlos a eso, uh-huh. a que no podemos nosotros recibir algo tan sagrado indignamente.
Exacto.
Tenemos que limpiarnos, ¿no es cierto? Uh-huh. La fiesta de la Eucaristía es lo más sagrado que tenemos los católicos. Uh-huh. Y nosotros estamos buscando un ideal. Los cursillistas nos hablan muy bonito del ideal cristiano. Uh-huh. Y el ideal cristiano es eso, aprender a encontrar lo fundamental uh-huh. en nuestra vida. ¿Y qué es lo fundamental? Uh-huh. Si hablamos en términos muy teológicos, lo fundamental es vivir en estado de gracia.
Claro. Yo nada más quiero recordarles, y lo hemos, de hecho, dedicamos todo un programa a la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. Pero aquí nos habla claramente en este tema de que podemos perder nosotros esa gracia si deliberadamente estamos pecando. El Catecismo Católico nos define el pecado mortal como la infracción grave de la ley de Dios, uh-huh. ¿verdad? Si estamos actuando en contra de los 10 mandamientos. Al hacer esta infracción, destruye la vida divina, la gracia santificante habitual en el alma del pecador y aparta al hombre de Dios. Ahora, para que un pecado sea mortal, y creo que aquí mucha gente no tiene la noción, ¿verdad? Se confunden. Debe de haber tres condiciones. Materia grave, ¿verdad? Por ejemplo, el adulterio. Uh-huh. Pleno conocimiento de la maldad. Tú eres consciente de que estás, de que dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? De que es... no es que estés ignorante, sino que sabes.
Es consciente de que está con otra persona diferente a su esposa.
Exactamente. Y el tercer requisito es consentimiento deliberado de la voluntad, que aunque sabes que está mal, te vale gorro y lo haces.
Claro, caes.
Caes, como dice Javier. Eres tan soberbio que dice, a mí qué me importa que el Papa y que los sacerdotes que se vayan a la ya saben qué, ¿verdad? Pero aún así quieres recibir... la Eucaristía.
Sí, claro.
Yo con lo que me he topado mucho es la mala interpretación de la misericordia de Dios. De que, bueno, Dios, al cabo, Él es misericordioso. Sí es misericordioso, pero todos le vamos a dar cuenta uh-huh. a Dios de nuestros actos, ¿verdad? A mí lo que me fascina de este tema es que Dios nos da, o sea, no nos exige sin proveer, sino que con el regalo viene toda la provisión que tenemos para mantener ese estado de gracia. Uh-huh. Todas las oportunidades, los sacramentos. Otra cosa que quería yo enfatizar es que usted hablaba, Padre, de vivir nosotros nuestra vocación que se nos ha dado. Yo no le puedo decir cuántas veces durante el día estoy continuamente pidiéndole al Señor gracia. Señor, dame la gracia, por favor, para no faltarte a ti, para no dame la gracia para poder tener paciencia con mis hijos, para poder entregarme plenamente a mi esposo. O sea, el Señor quiere y le gusta que le pidamos esa gracia a través del Espíritu Santo.
Sí, señor.
Pero es una consciente decisión de que en mí misma no tengo la capacidad de ser lo que Dios quiere que sea como esposa y madre. Lo que usted decía, de reconocer, ¿verdad? En mi estado vocacional, mis limitaciones. Y todos los días necesito alimentarme de su palabra, de leer la escritura. Tengo ya bastante tiempo de poder asistir a misa diaria y no sabe la bendición que es poderme todos los días recibirlo a él. Pero me preparo para poderlo recibir, porque a lo mejor el día anterior, pues ya al final del día, pues no me fue muy bien. Pero mi conciencia de el evitar pecado mortal, porque me va a impedir recibir a mi Dios y Señor, ha aumentado con el tiempo. Porque ahora digo, no puedo, si está en mí, porque conscientemente voy a decidir caer en pecado mortal, pues no le voy a hacer, no le voy a dar el gusto ni a mi carne ni al diablo. Claro, a veces que caigo, pero la frecuencia en la que yo mantenga ese deseo de vivir en gracia me va a ayudar a mí, no por mi misma fuerza, sino la misma gracia de los sacramentos, a evitar el pecado mortal. Entonces la lucha cambia, porque entonces ya es tratar de conquistar los pecados veniales, esas cositas chiquitas que luego no les damos importancia tampoco, padre. Y son cosas habituales que eventualmente nos pueden llevar a un pecado mortal.
Sí, claro.
Porque queremos como tener un pie en los dos mundos, ¿verdad? Okay, voy a pecar hasta aquí nada más, pero no voy a cruzar la línea roja. Y no se trata eso en la relación de amor que el Señor quiere de nosotros.
Yo he visto de que, como tú, siguiendo la idea que estabas planteando, de que muchos de nosotros medimos o pensamos llegar nada más hasta aquí y ya no cruzar la línea. Y pues lo importante de estos temas que hemos traído han sido poder sentar las bases de otros temas que queremos presentar a ustedes más adelante para darle redondez y poder comprender quiénes somos realmente, qué dichosos somos porque existimos y qué maravillosa oportunidad tenemos de ser algo extraordinario que nosotros mismos no comprendemos. No nos alcanzamos a percibir eso, nos dejamos llevar por las cosas materiales, mundanas, y como niños chiquitos nos distraemos y nos desviamos de la senda del camino. Y el primero de ellos soy yo. Al fin y al cabo todos somos, dicen vulgarmente, todos somos pecadores. Sí, cierto es, pero muchas veces empezamos a ufanarnos de que lo somos.
Sí.
Y no debe de ser así, sino al contrario, debemos estar avergonzados de que somos pecadores, pero hacer lo imposible por realmente, en lugar de estar, como muchas personas dicen, pues yo siempre estoy en oración y estoy haciendo y tornando. Correcto, muy bien, pero las oraciones son pidiendo algo.
Sí.
Pero yo pienso que la vida eterna es una carretera de dos sentidos, de los que van y de los que vienen. O sea, los que van pidiendo y los que vienen dando.
Sí.
Y se nos olvida dar en lugar de nada más pedir.
Sí, sí, sí.
Y si damos, es una defensa en sí para evitar el que caiga uno y estar ocupado en ello. Verbo y Gracia, estos trabajos me hacen a mí recapacitar y frenarme y centrarme, meditar muy profundo. Y digo yo, caray, ¿dónde estaba yo cuando todo esto estaba sucediendo?
Sí.
¿Y por qué es que hasta apenas ahora lo estoy comprendiendo?
No hay duda, Javier, que los primeros beneficiados somos nosotros.
Ay, sí.
Y yo creo que pues le damos gracias al Señor porque esto nos permite refrescar un poco la teología, hacerle sentir a nuestros queridos oyentes que la doctrina de nuestra iglesia definitivamente es una doctrina muy profunda y sólida.
Sí.
Y eso es muy interesante.
Y sencilla.
Y sencilla. Y lo otro que quisiera que no se nos olvidara es que la gracia, siendo del orden sobrenatural, escapa a cualquier experiencia humana.
Sí.
Por lo tanto, solamente la gracia puede ser conocida por la experiencia de la fe. Oigan esto, solamente la gracia puede ser conocida por la experiencia de la fe. Y eso significa tres actitudes que debemos tener, que no las van a olvidar, queridos oyentes. La primera actitud para vivir en ese estado de gracia es la pobreza. La segunda, la humildad. y la tercera, la confianza. La confianza. Por lo tanto, yo quisiera como redondear el texto hoy, o el mensaje, con el texto de la samaritana. Yo creo que si nuestros oyentes leyeran como culminación de este programa el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, entenderían perfectamente esto. Pero me voy a detener a lo que dice concretamente el versículo 10, para que entendamos estos tres elementos de la pobreza, de la humildad y de la confianza. Dice: Jesús le contestó, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ahí están los tres elementos. Porque es reconocer eso. Es reconocer eso. Que si nosotros supiéramos quién es el que nos está pidiendo algo tan especial como es Dios. Porque es que Dios nos pide cosas especiales. Dios no nos pide cosas así por así, nos pide algo especial. Yo le digo, le pregunto a todos y me hago la pregunta a mí, ¿estoy dando yo lo mejor de mí? ¿Estoy dando lo especial de Dios? ¿Lo que quiere Dios de mí? Entonces, pues nos invita a esto. Valoremos todo esto. Javier, este programa es interesante. Ojalá que haya podido quedar en el corazón de muchos oyentes algunas pequeñas reflexiones.
Yo, de la que estaba yo pensando, es de nuestra Madre Santísima, Padre. Un ejemplo por excelencia de pobreza, humildad y confianza, sí, completa. Y por eso fue que fue llena de gracia, ¿verdad? Exacto. Por eso fue llena de gracia. Y el recurrir a ella como madre intercesora, diciéndole, madrecita, pues perdóname porque no he apreciado el gran don de tu hijo. Ayúdame, ora por mí. Y imitar sus virtudes de ella, imitar su proveza, su humildad y su confianza. Para mí ella ha sido un pilar en mi caminar espiritual que no tiene valor, porque me ha llevado más cerca del Señor y me ha ayudado, me ha muchas veces prevenido de caer en pecado serio a través de su intercesión y mi deseo de imitarla.
Pues que ojalá, queridos oyentes, que la monotonía no nos vaya a llevar a nosotros a no maravillarnos de lo grande que es Dios, sí, con nosotros y de lo maravilloso que es Dios con cada uno, ¿no? En todos los tiempos. Él siempre está de manos abiertas, ¿no? De corazón abierto.
Les digo a mis hijos, cuando vamos de camino a la misa, les digo, pídale al Señor que hoy en la misa les revele algo diferente de la semana pasada. Porque dentro del ritual y de las oraciones que se dicen cada semana, le digo, hay algo nuevo que Él les va a hacer ver.
Que les va a tocar un nervio distinto.
Así es.
Sí, exacto.
Amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo domingo a nuestro siguiente programa. Les damos las gracias. Y pues nos despedimos, un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, animándolos a que reciban todas las gracias que Dios tiene para ustedes en la misa.
Y este es su servidor, el Padre Henry, deseándoles también, al lado de sus hijos en estas vacaciones, de verdad, una buena convivencia en todos sus hogares. Recuerden que Dios nos ama, dejémonos amar por Él. A todos les deseo una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.